COPE Extremadura.
Estar informado.
10 minutos para que dé la 1 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Celia Lafuente. En el control y en la producción está Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, ya sabes, trabajando de forma incansable para contarte todo lo que está pasando ahí fuera, por supuesto, para entretenerte. Señoras, señores, es viernes, es 5 de julio, aquí arranca A Cuerpo de Rey.
A Cuerpo de Rey, los minutos más sabrosos de la radio extremeña.
Con el patrocinio de Caja Rural de Extremadura, Iberdoex, Automoción del Oeste, Lonchiver, Distribuciones Joaquín Tardío, Bodegas Ruiz Torres y la Junta de Extremadura.
Un programa hecho para comérselo.
La versión extendida de A Cuerpo de Rey XXL, que además tenemos un programón por delante, pero lo que más ilusión me hace es saber dónde vais a ver el fútbol esta tarde y si tenéis comida previa o algún picoteo ahí en medio. Jaime, ¿tú dónde lo vas a ver?
Bueno, pues yo, por desgracia, no voy a estar mal cocinado, porque si no la vería en el bar del pueblo, porque ahí, aparte, me gusta cómo pegan voces la gente. ¡Uy, ay!
O sea, el ambiente
en un bar de pueblo es único. Lo veré aquí en casa hoy en Mérida.
Lo vas a ver en Mérida, yo seguramente también, pero ese picoteo previo que nos gusta a los españoles, de las aceitunitas, las patatas, la cerveza bien fresquita, exquisa, para el momento, eso, bueno, va a faltar.
Y sobre todo en los bares, el intermedio. Ajá. Porque la gente va como a los pesebres, es decir, de pronto está la barra como medio libre y de pronto llega el intermedio y todo el mundo va a pedir el botellín o lo que vayan a pedir o demás, ¿no? Hoy es un día importante, muy importante. Es un partidazo.
Así rollo alcahueteo. ¿Has visto el anuncio de Televisión Española que ha hecho para el partido?
Me encanta ese alemán, ese guiri.
Ese guiri.
Ese bañador de guiri.
Que ya el rojo le está dando por saco.
Pero sobre todo el bañador del guiri.
Señoras, señores, si no han visto el anuncio, por favor, búsquenlo, porque es maravilloso. Parece una película. O sea, son 20-30 segundos, pero es que parece una película. Maravilloso. Oye, lo que no va a faltar seguramente en la mesa de muchos extremeños son nuestros productos típicos. A mí me hizo ilusión, Jaime, el otro día, lo sacamos en la web, porque siempre es llamativo, pero cuando en La Resistencia, de David Broncano, Pepi, una mujer que estaba sentada del público, llevó de regalo morcilla patatera. Escúchalo, que te vas a reír.
¿Tenéis algún regalo? ¿Habéis traído algo? Nada, nuestra propia presencia.
Sí, sí,
perro.
Sí.
Perdón, perro.
Sí.
Pepi, dime.
Nosotros hemos traído, mi prima, una morcilla patatera de Don Benito.
¡Muy bien! ¿Dónde está? Oye, ¿y por qué se dice patatera?
Porque está hecha con patata.
Bueno, pues.
Lleva carne.
Pero, un momento.
Fue el momento, porque ya empezaron a bromear. Incluso David Broncano decía: ¿por qué a la limonada se le llama limonada? ¿De dónde viene? Pues ya le decía, de la patata. Pues ya sabes, Jaime, nuestros productos, que cada vez son más demandados, cada vez están en mejor
y llegan más lejos.
Y fíjate, mucha culpa de eso lo tienen en la actualidad también Mercedes y Josemi, que son los responsables de Macarra en Villanueva de la Serena, que lo último que han hecho han sido llevar 120 huevos azules en una maleta. No sé cuál de los dos nos va a atender. Mercedes, Josemi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
120 mira, huevos azules.
Somos Macarraca.
Macarraca.
¿De dónde viene?
Macarraca, pues, es el nombre de un plato tradicional antiguo extremeño, ¿vale? Para tenerlo claro.
Ojo.
Lo de macarra ya no lo han llamado varias veces.
Pues vamos a ir por parte. Primero vamos a hablar del plato ese extremeño que queremos conocer todos los detalles, el macarraca. Cuéntanos, ¿qué es eso?
Pues la macarraca no deja de ser un plato muy, muy, muy sencillo. Los escritos que nosotros hemos encontrado son de la zona de Orellana la Vieja y es un plato que consta solamente de pan, aceite, vinagre, agua y sal, ¿vale? Es, digamos, el antecesor del gazpacho y el cojumdongo que hoy conocemos en día.
Claro, un gazpacho de pobres.
Los tomates y los pimientos a la península.
Bueno. Claro, un gazpacho de pobres, como se comía muchas veces, y las gachas. Oye, ¿cómo se pueden llevar 120 huevos a Ámsterdam, además, y no ser detenidos por la policía de fronteras?
Esto es también una cosa graciosa que hemos vivido. Pues la verdad que íbamos con muchísimos certificados a nivel, nos habían dado certificados a nivel extremeño, de la empresa, uh-huh. del Turismo Extremadura, y con mucha ansiedad de que llegase todo correctamente, porque era un poco complicado, la verdad, maletas de mano y con certificados a nivel de turismo de España y turismo de Extremadura.
Es que además eran huevos de gallina azul, además.
Sí, gallina azul extremeña. Nosotros allí lo que queríamos y queríamos era, bueno, un poco mostrar parte de la cantidad de productos extremeños que tenemos tan maravillosos.
¿Qué más llevasteis, aparte de esos 120 huevos azules?
Pues llevamos, aparte de eso, pimentón de la Vera, por supuesto, uh-huh. cereza picota del Jerte, aceite de oliva Gataurde.
Qué bueno.
La patatera extremeña, por supuestísimo, y el chocolate artesano de Fernando Moro.
Que el de Llerena, mi amigo. Es un figura. Pero bueno, habéis triunfado en Ámsterdam, pero antes habéis estado en Roma.
Pues estuvimos en Roma para celebrar el 12 de octubre, uh-huh. el Día de la Hispanidad, y sí, en este caso llevamos patatera y con nuestra famosa ya ensaimada rellena de patatera y trufa y la gente quedó maravillada.
Uh-huh. O hay gente, 800 personas, vamos, que uno se planta en Roma.
Bueno, hicimos 800 ensaimadas, pero había como 1.200 personas.
Madre mía, 1.200 personas probando un cachito de esa ensaimada rellena de patatera extremeña sí, sí. en Roma. Eso, como decimos, en Roma, en Ámsterdam, ¿qué plato es el que elaborasteis con estos productos extremeños?
Pues mira, os voy a dejar para que hable también Josemi, que sí. es mi talento esto.
Claro.
Y os comenta él un poquito el menú que hemos hecho.
Perfecto,
¿vale?
Perfecto. Venga, fenomenal. Pasamos gracias. El teléfono a vosotros, pasamos el teléfono de uno a otro. No sé si no, está por
hola,
allá.
Buenas.
Hola, Josemi, ¿qué tal? Bueno, que queremos saber cuál es el plato que preparasteis en Ámsterdam con esos productos extremeños que habéis llevado.
Pues hicimos un menú de cuatro tapas, tres de ellas eran saladas y una de ellas era dulce.
Ajá.
Y cada tapa se maridó con vinos de aquí, de la tierra, con vinos extremeños. Entonces, uh-huh. como el primer platito, hicimos esta ensaimada, ya tan conocida o que cada vez se va conociendo más. Sí. Que al fin y al cabo es una alusión a las Islas Baleares, porque hay mucha gente nos pregunta, pero ¿por qué pone ensaimada? Bueno, nosotros es que hemos vivido en muchísimos sitios, uh-huh. entre ellos hemos estado 8 años entre Ibiza y Mallorca, por ello, al fin y al cabo es como un pequeño homenaje entre ambas comunidades.
Es que hay muchísimos extremeños que se fueron a trabajar a Mallorca.
La Balear, uh-huh. Y esta ensaimadita con un cabita de aquí de la tierra, encina blanca de ahí de Alburquerque, junto con, también había allí un cortador de jamón, con un buen jamón y nivelito de bellota de Extremadura, pues fue lo primero que la gente empezó a degustar.
¿Y por qué se iba otro extranjero? Es decir, ¿va dentro de una estrategia? ¿Con quién lo hacéis esto? Para que os mandan a Ámsterdam, a Roma, ¿cómo lo conseguís desde Villanueva a La Serena?
Pues nosotros tenemos experiencia internacional porque hemos trabajado en extranjero, hemos trabajado en Austria, en Reino Unido también, después también pues por otras empresas de grandes hoteles que hemos trabajado previamente, pues hemos hecho eventos en Zurich, en Londres, uh-huh. Hablamos inglés, y esto era una de las características que desde Turismo Extremadura pues estaban buscando chefs extremeños, pero que pudiesen hacer un show cooking en inglés. Entonces nosotros todo lo que estuvimos presentando, lo estuvimos comentándoselo a los asistentes, que eran 120 personas, que eran 120 suscriptores de dos de las revistas más importantes de turismo allí en Holanda. Y íbamos respondiendo preguntas, íbamos aclarando cosas, sobre todo.
¡Qué maravilla!
Entender nuestros productos, porque muchas veces
claro
no se
sí.
trata de ser mejor que otros, sino simplemente de visibilizarlo.
Sacar pecho de lo nuestro, desde Villanueva de la Serena al mundo.
Dos personas sin complejos, José Mari y Mercedes, muchísimas gracias por hacer esta madura.
Macarraca en Villanueva de la Serena, gracias, se nos acaba el tiempo. Un abrazo grande, chao, chao.
Un abrazo, gracias.
Adiós, adiós.
Pero es que grandes sois, por Dios, esta Extremadura sin complejos.
Os mováis, ¿eh?
120 huevos. Ay.
¿Te vienes en Luciferia?
Sí, está muy fresquito. Y está fenomenal además Luciferia. Pero si voy es para ver el partido, ¿eh? Si no, no voy.
Seguramente
¿eh?
Veas el partido en Luciferia, te lo contamos en nada.
COPE Extremadura.
Estar informado.
6 minutos pasan de la 1 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo sigues? Soy Celia Lafuente. Oye, si acabas de encender el transistor, ya sabes, estás escuchando el programa más sabroso de la radio, en la emisora más escuchada, la emisora generalista más escuchada en la región, A Cuerpo de Rey XXL.
A Cuerpo de Rey, los minutos más sabrosos de la radio extremeña.
Con el patrocinio de Caja Rural de Extremadura, Iberdoex, Automoción del Oeste, Lonchiver, Distribuciones Joaquín Tardío, Bodegas Ruiz Torres y la Junta de Extremadura.
Un programa hecho para comérselo.
Quédate para siempre.
Bueno, pues en estos 5 minutos que nos han separado, que le tocaba el turno al Boletín Nacional, Jaime y yo nos hemos estado inventando el aperitivo para ver el fútbol. Seguro que tú ya lo tienes ideado para esta tarde. Oye, fíjate que abrimos los teléfonos si quieres, ¿eh? Que si quieres llamarnos y contarnos qué vas a preparar con la cerveza esquisa, con a lo mejor el café, ¿eh? Que son las 6 de la tarde y a lo mejor alguien quiere café con pastas. Yo no estaría para cafés. 924-387404. Si nos quieres llamar, no sé, vas a escuchar de ahora en adelante cositas curiosas sobre este asunto. Pero Jaime, mira, a ti este tema te gusta mucho, el turismo religioso.
Muchísimo, muchísimo.
¿Verdad?
Me encanta. Sí, porque aparte he trabajado mucho sobre el turismo religioso, el turismo espiritual, uh-huh. y la enorme que tiene Extremadura y la provincia de Badajoz, son destinos absolutamente maravillosos y transformadores, ¿eh?
Fíjate, es que como nos llega habitualmente la revista Iglesia en Camino, la portada de la última revista era precisamente los sitios que se podían visitar, las opciones que nos daba, en este caso, Ana Caballero, en esa ruta por los templos, bueno, pues más visitables, más turísticos, más culturales que hay en la provincia de Badajoz. Fíjate que lo vi en la portada y yo me fui directa al artículo, porque dije, esto es impresionante, turismo religioso, me gusta. Y por supuesto, había que hablar hoy con Ana Caballero, que es la precursora de este recorrido. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Celia.
Ana,
buenas tardes, Jaime.
Oye, Ana, qué preciosidad de artículo y cuánto tesoro de verdad tenemos en esta provincia, ¿no?
Y sobre todo, todo lo que nos hemos quedado fuera.
Es verdad.
Porque la lista era muy, muy amplia y no nos entraba en una sola página, así que prometemos que habrá más. Seguramente habrá alguna segunda parte.
Seguramente que si sale un articulito, seguramente si sale un articulito de lo que nadie te cuenta, porque muchas veces, como dice Ana, hacemos la lista, sacamos, bueno, pues lo que consideramos más top o más importante, pero y la curiosidad que genera eso que no te cuentan.
Sí. Y Ana, como tenemos un poco tiempo, ve diciendo recomendaciones que tú has hecho.
Esa ruta, cuéntanos esa ruta.
Bueno, yo la empezaría por Mérida, ¿no? Centro de la región, además cuna de los primeros cristianos en la península ibérica y que además está celebrando el año jubilario uliense, uh-huh. hasta el próximo 10 de diciembre. Así que os invito a visitar la Basílica de Santa Eulalia. Allí está la cripta, además, también puede visitarse ese hornito, que yo creo que es el centro de la fe de todo el meritense, y que además en Mérida nos encontramos con el Museo Visigodo, que yo creo que es uno de los grandes desconocidos de Mérida. Mira que Mérida tiene de todo, ¿no? Y el turismo es increíble porque brota por los cuatro costados de la ciudad. Pero el Museo Visigodo contiene la colección de arte cristiano más importante de España.
Bueno, sin duda.
Se encuentra en la antigua iglesia de Santa Clara y en él podemos ver, bueno, obras muy, piezas muy, muy interesantes.
Vamos a pasar a otro sitio.
Vamos a pasar a Zafra. Ajá. Vamos a ir hacia el sur. Allí vamos a visitar el Museo de Santa Clara. El Museo de Santa Clara nos permite recorrer en silencio espacios muy significativos que forman parte de ese transcurrir cotidiano de las hermanas franciscanas clarisas que habitan en él. Y también en Zafra tenemos el Templo de la Candelaria.
Antes de pasar al Templo de la Candelaria, con un Lignus Crucis que tiene el museo que acaba de decir, el Lignus Crucis.
Sí, el de Santa Clara. Exacto. Tiene también piezas, bueno, lo mismo que de antes. Si hacemos una lista, no terminamos. Y como decía, en el Templo de la Candelaria se puede contemplar un conjunto de lienzos que están atribuidos a Francisco de Zurbarán, nada más y nada menos.
Qué bueno.
Y los tenemos ahí, en Zafra. Y de Zafra muy cerquita, Calzadilla de los Barros. Pues en su parroquia podemos disfrutar de uno de los mejores retablos del gótico flamenco de la región, que además es muy conocido fuera de nuestra frontera y que fue realizado durante el primer tercio del siglo XVI por el artista Antón de Martí. Cuenta además con 28 tablas de la vida de Cristo y de la Virgen, que son una delicia.
Yo no lo sabía, ¿eh?
Maravilla.
La acabas de...
Pues Calzadilla de los Barros.
Ah, por el siguiente.
Apuntamos. Ah, por el siguiente nos vamos al sur, ya en el límite con la provincia. Una pista hasta Calera de León, conventual, claro. Conventual santiaguista, una importante obra arquitectónica, y a 9 kilómetros de ahí el monasterio de Tentudía.
Qué precioso.
Además, ahí podemos ver un retablo de azulejos precioso del artista italiano Niculoso Pisano, y que además, desde que celebraron este año jubilar hasta el mes de diciembre, cuentan con un interesante centro de interpretación de la Orden de Santiago que invita a nuestros oyentes a que lo visiten, porque también está muy bien conseguido.
Wow.
Y seguimos con la portada que habíais comentado de Iglesia en Camino. Es que a mí me encanta. La ermita de la Virgen de Lara.
¡Ay, la Capilla Sistina! Mi Campiña Sur, la Capilla Sistina del Campiña Sur.
Exacto, esa que Capilla Sistina de la Baja Extremadura, una bóveda decorada por frescos del siglo XVIII, de autor desconocido, pero que es una maravilla. Y muy cerquita, en esa misma zona, está Llerena, con su parroquia de Nuestra Señora de la Granada,
madre,
que además espera poder mostrar en breve unas pinturas murales que se han descubierto hace muy poquito, en el siglo XV, son del siglo XV, y se están restaurando. Así que en cuanto tengamos oportunidad, os contaremos que se puede visitar estas pinturas. Y también Azuaga, esa majestuosa parroquia de la Consolación, ¿eh?
Le llamo yo la Catedral de los Trigales, porque es la segunda más grande, y tiene grabados en la pared unas plantas que te llevan al misterio. Es maravillosa esa iglesia.
Es preciosa, es majestuosa, para mí, a mí me encanta. Y bueno, no podemos cerrar este paseo por el patrimonio religioso sin acercarnos hasta la localidad templaria de Jerez de los Caballeros.
Buah.
Allí recomendamos, bueno, todas sus iglesias, todos sus templos son magníficos, pero recomendamos no perderse en la portada de azulejos de la iglesia de San Bartolomé, que es un conjunto singular en el que además en breve se va a comenzar un proceso de restauración, así que invitamos a nuestros oyentes a que lo vean, esa portada de azulejos. Y también, si hablamos de azulejos, no deben perderse el precioso retablo de la iglesia de Santa María Magdalena, en Olivenza, recientemente restaurado.
Claro. Bueno,
me diréis que no es bonito, ¿eh?
Hombre, nos has hecho un recorrido, Ana, que yo estaba embelesada escuchándote, porque es que si es una maravilla leerlo, es una maravilla todavía más espectacular escucharte contándolo.
Pues os cuento ya la última,
pues
que para mí, bueno, será por ser de Badajoz, la catedral de Badajoz, sí. En octubre inauguró la subida a la torre,
ajá,
pero no nos podemos perder su museo. Contiene Luis de Morales, contiene un Greco, y yo creo que todos debemos de vez en cuando darnos una vuelta por todos los templos de nuestra diócesis, que son sin duda, todos tienen su
encanto.
Guareña, Barcarrota, Don Benito, Ermita. Es un auténtico paraíso.
Es una maravilla. Pues Ana Belén Caballero, no te quitamos más tiempo, compañera, que sé además que estás de vacaciones y nos has cogido el teléfono para hacernos esta ruta increíble. Gracias,
Sabida. Gracias.
Chao,
gracias,
chao.
Ana Belén.
Adiós.
Hasta la...
Bueno, pues ahora sí, ahora ha llegado el momento del fútbol, ha llegado el momento de las pantallas, ha llegado el momento de hacer un recorrido de esos que me gustan a mí, y vamos a ver cómo van a vivir este partido de España contra Alemania. Escucha, mira. Para meternos en faena, la primera parada.
Comienza tiempo de juego desde Cope a Cuerpo de Rey.
Oliva de la Frontera. Vamos a hablar con Olidi. Oliva inclusiva, diferente, pero iguales. Cipri Aguedo, no sé si está por ahí ya. Cipri, ¿qué tal?
Sí,
buenas tardes.
Sí,
está por aquí.
Bueno, pues cuéntanos cómo es el ambiente ahora mismo.
Es una asociación inclusiva de personas con discapacidad, pero que se van a reunir, como siempre, desde que empezó la Eurocopa, para ver todos juntos el fútbol.
Sí, sí.
Cuéntanos, ¿qué vais a comer? ¿Qué vais a hacer?
Pues mira, hoy, como es por la tarde, hoy lo que tenemos es un aperitivo de patata, palomitas, que dependiendo de la hora que,
qué bueno,
que sea el partido, claro.
Claro.
El partido, cuando ha sido por la noche, pues sí que hemos llevado empanadas,
uh-huh,
saladitos. En el segundo partido, porque el partido lo hacemos en... Lo vemos en la sede del Barça.
Sí.
el presidente de la sede, porque
sugirió
cede el espacio.
Oye, ¿y qué tal qué tal es tu público? ¿Qué tal es tu afición? ¿Qué tal son tus chicos de Olid, chicos y chicas? ¿Qué tal animando? ¿Son animosos?
Bueno, la mejor afición. Y nosotros ahí estamos todos juntos, mandándole todas las fuerzas para que gane. Y desde aquí hacemos un llamamiento para que nos acompañe todo Olid.
Por supuesto que sí.
No solo vamos los de la asociación, vamos todo el que quiera, vamos, lo anunciamos en las redes. Uh-huh. Y desde aquí os animamos a que nos acompañen.
Incluso los madridistas de Oliva deben ir a la sede del Barcelona, porque Olivi están allí con sus chicas y chicos.
De hecho, de mi hijo es del Madrid y al principio cuando se lo dije, pero no, encantado. Y por supuesto con el presidente de la Peña del Barça, que desde aquí le damos las gracias.
Qué maravilla.
Porque en uno de los partidos nos regalaron una paleta, uh-huh, de jamón.
Qué bien.
Y un chico de aquí de Oliva, Manu, se ofreció a cortarla. Entonces la fiesta ya fue completa.
Inclusión, jamón, diferentes pero iguales. Partido, comida, para echar el buen rato esta tarde a partir de las 6, ya sabéis, en la sede del Barça de Oliva de la Frontera. Cipri Aguedo, gracias por estar con nosotros, amiga. Un abrazo.
Muchas gracias. Chao, chao.
Bien, y continuamos con Tiempo de Juego. Atención, uh-huh, porque vamos a cambiar de sitio. Uh-huh. ¿Qué te apetece? ¿Fútbol fresquito?
Vamos a irnos primero, sí, fresquito, porque nos vamos a la piscina de Arroyo Molino de la Vera. Allí nos esperan porque también van a poner el fútbol. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola.
Bueno, ¿qué tenéis preparado para esta jornada de piscina y fútbol?
Bueno, pues hemos puesto una tele dentro.
Sí.
Del bar. Y otra fuera en la terracita para que se esté mejor, porque con estos calores...
Claro que sí.
Aquí
tenéis
piscina.
Dos pantallas, la pantalla exterior y la pantalla interior, para quien quiera estar más fresquito.
Claro.
Pero, digamos que, por tanto, en Arroyo Molinos de la Pera, la gente en exterior está fundamentalmente en traje de baño y con sus toallitas ahí animando, y en gente interior también gente del pueblo, porque me han dicho que casi toda la gente de Arroyo Molinos de la Pera se junta en vuestro bar para ver el partido, ¿no?
Sí, y de fuera de los pueblos de al lado también viene mucha gente.
A ver, ¿de qué pueblos? ¿De otros pueblos, para que sepamos aquí en A Tiempo de Juego quién se va a encontrar en la piscina de Arroyo Molinos de la Vera?
Pues gente de Plasencia, que somos nosotros los dueños del bar. Uh-huh. También viene gente, uh-huh, de Plasencia, de Pasarón, de Jaraín, viene mucha gente, sí.
Qué ambientazo.
Ambientazo en las piscinas, y es que yo creo que es el planazo, bueno, pues de esta tarde, poder disfrutar de un bañito y sobre todo ver el fútbol en buena compañía, que es la cultura de los españoles. Pues ya está, claro. Piscina de Arroyo Molino de la Vera, gracias por estar con nosotros en la cadena COPE.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Un beso grande, chao. Parece que la gente de Luz Iberia no nos puede atender, pero es que ¿sabes qué me han chivado?
¿Qué te han chivado?
Pues mira, cuando he hablado con Cayetano para decirle, amigo, que te vamos a llamar, que me he enterado que vas a poner allí una super pantalla en Luz Iberia en Badajoz, que es un planazo, me dice Celia, que desde que lo hemos anunciado no nos deja de sonar el teléfono de la gente que quiere venir para reservar las entradas. Es increíble.
Luz Iberia es una maravilla, es un pedazo de parque acuático de los mejores de España. Uh-huh. Está fenomenal y recomendamos que aquellos que estáis en Badajoz solitos en casa, no os quedéis solos en casa, irse a Luz Iberia, pegarse un bañito, tomarse aperitivo y ven en una buena pantalla un partido. Todo esto es A Tiempo de Juego, A Cuerpo de Rey.
Oye, ¿qué te parece si entre ese picoteo que ponemos esta mediodía en nuestras mesas esta tarde ponemos el Iberito?
Porque se puede dipear perfectamente mientras metemos el segundo gol a Alemania.
Iberito, ya sabes, ya es que lo hay de todo. No te compres el mío, que me queda sin él en el stand, ¿eh? El de virutas de jamón, ya sabes que es mi preferido. Pero que lo hay de todo, lo hay de atún, lo hay de jamón york con queso, lo hay de crema de cabrales. Qué maravilla si está. Mira, yo ya me imagino sentada en mi sofá con las piernas para arriba siempre, ¿eh? Y con mis Iberitos. Iberitos.com, no te quedes sin el tuyo. Vamos a continuar, que es verano, tenemos muchos temas encima de la mesa, Jaime. Fíjate, entre todos los planes que tenemos para este periodo estival, uno de ellos, una de la programación más activa, es la de la programación del Faro. Verano al aire libre.
¿Tú sabes de dónde viene la gente del Faro?
¿De dónde?
Pues de Zazuaga, desde todos los lados, desde la Sierra de Huelva, que viene la gente a comprar el Faro.
Pues Paulo Belchor es su gerente y queremos, por supuesto, que nos dé todos los detalles de ese plan de verano que tienen para el Faro. Paulo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues buenas tardes a toda la familia COPE. ¿Qué tal?
Cuéntanos qué podemos hacer en ese verano al aire libre allí en el Faro, que si ya tiene poco el Faro, nos incluís programación para disfrutar más de él.
Pues sí, mira, para las estimaciones que tenemos de visitas, que son casi 1.500.000 visitas en el mes de julio y agosto...
Madre mía, repite el dato, por favor, repite el dato. Repite el dato, atención, dato.
Estimamos 1,5 millones de visitas.
Es que es el principal destino turístico de Extremadura, que te lo digo yo, que viene familia mía de la Sierra de Huelva a echar el día en el faro. Y anda que no tiene peligro, anda que no tiene peligro el faro, no tiene peligro.
Sí, porque entras llenito y te vas...
Hay una tienda portuguesa a la izquierda que yo siempre me llevo cosas que no me sirven para casa, pero que son preciosas.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, Pablo, cuéntanos, ¿cuál es la programación?
Pues mira, la programación es que durante el mes de julio y agosto tendremos 9 fines de semana de consecutivos eventos temáticos, uh-huh, donde vamos a empezar ya el 6 de julio a partir de las 8 de la tarde, uh-huh, con esos niños y Jimeno, con ¿sí? esa macrofiesta con el protagonista de las mañanas de la Cadena 100.
Cadena 100, después que va a estar allí jueves, presente. Uh-huh.
Sí, después el jueves 11 de julio tendremos una masterclass de fútbol, uh-huh, con un freestyle Adrien, a ver quién es capaz de hacer todas esas acrobacias en el patio, que como ya sabéis, todo este Summer Fin será ubicado en el patio, que es el nuevo proyecto que tenemos de hace 2 años, donde están ubicados los cines y la nueva restauración del centro comercial. Uh-huh. Después el día 11 y 13 de julio, entre las 19:30 y 23:30, ¿sí?, tenemos 3 retos futbolísticos espectaculares, un sub-soccer, que es mini partidos de 1-1, con alguna sorpresita, obviamente, partidos de caños, donde los participantes tendrán que demostrar todas sus habilidades futbolísticas, y después tenemos también los dardos de fútbol, a ver quién es capaz de combinar la precisión entre dardos y... O sea,
lo bueno es que eso pueden hacerlo sobre todo gente joven, los niños, todo eso, porque los padres lo que quieren también es tener tiempo para poder moverse por el faro.
No solo para comprar, porque en el faro te sientas.
Oye, ¿qué peligro tiene el cine vuestro, Yo fui a ver una película de Elvis a las 5 de la tarde con esos sillones, es que la gente no se puede imaginar cómo es el cine del
faro. ¿Comitas palomitas?
Son los únicos cines premium en toda Extremadura, no. Y eso es como ver el cine con la comodidad de casa,
mejor que en casa, con un sillón que se extiende.
Brutal.
Recomendamos el cine del faro,
Un sillón que se abate 180 grados.
Exactamente. Yo me abatí 180 grados.
Pablo Belchor, gerente del Faro, mil gracias por estar con nosotros en COPE. Abrazo grande.
Gracias a vosotros.
Chao, adiós. Oye, fíjate lo que te voy a contar ahora, Cáceres ha presentado su candidatura para albergar la 5ª Convención Tour España 2025. Tour España, que es el mayor operador turístico de este país. Quiero, tratar este tema y sobre todo que nos lo valore de forma empresarial, turística y desde el clúster del turismo, su gerente Jesús Bravo. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, Jesús.
Saludos, Jaime.
Hola, ¿qué tal, Jesús?
¿Qué supondría para Cáceres, albergar esta 5ª Convención de Tour España?
Bueno, pues decirte que como todos los eventos que vienen a nuestra región, pues es una muy buena noticia.
Ajá.
Pelearemos por ello, lógicamente. Es muy complicado porque Tour España se ha dirigido en estos primeros años a grandes ciudades como Sevilla, Barcelona. Pero bueno, tiene que mirar a las regiones que estamos siempre en ebullición de turismo y tiene que venir a vernos, claro que sí.
Es que Tour España es la marca de turismo de España,
Sí.
O sea, traerse aquí a Tour España, claro, es poner a Cáceres, que ya lo está...
En el foco de atención.
No, es el gran foco de atención. O sea, traerse a Tour España y me encanta que tengáis ese valor, esa certeza, esa seguridad de pelearlo y pedirlo.
Hay que decir, por supuesto, que en esta convención, el encuentro anual es compartir inteligencia de mercados, planificar ese marketing turístico internacional y para todos los destinos de España. En este caso, sería el foco puesto en Cáceres, Jesús, pero además supondría un pasito más para esa declaración de Cáceres capital de la cultura.
Sí, claro, va todo mezclado, ¿no? El trabajo siempre tiene que ser paralelo a todas las acciones que se están llevando a cabo. Y en nuestro caso en Cáceres, pues no sabíamos la temática que es, porque este año lo que tú comentabas, digitalización, uh-huh, es en Tenerife, el año, uh-huh, pasado en San Sebastián se habló, uh-huh, de turismo sostenible. Bueno, turismo de España, Tour España, que como dice Jaime, es la marca de Secretaría de Estado de Turismo, nuestro, sí, ministerio, pues cada año elige una temática diferente dentro de que en su página web podéis encontrar informes de todo,
todo
tipo,
todo tipo,
que vienen muy bien para el tema de turismo. Y además que vengan la gente de la red de oficinas, que tenemos 47 oficinas en 30 países diferentes, pues es una gozada que vengan a conocernos, porque luego vendrán a Extremadura de claro, turismo seguro.
Claro, claro.
Cuando nos conocen, nos revisitan.
Así es.
Va a reportar visibilidad, por supuesto, a nivel nacional entre los profesionales del sector, que además la estimación que se hace es de unas 600 personas en esta convención de Tour España 2025. Jesús Bravo, gracias por estar con nosotros en COPE. Gracias, adiós.
Enhorabuena, buen trabajo, Jesús. Muy buen trabajo.
Gracias.
Y nos quedan 3 minutos, Jaime. Tengo la boca seca. ¿Qué es lo mejor para tener la boca seca?
Por lo mejor, agüita, por ejemplo, la cervecita, pero una agüita enfriada al estilo extremeño, como se han enfriado toda la vida.
Con el botijo.
Es un botijo de Salvatierra de los Barros.
Pues estoy encantada de poder hablar con Cayetano Pérez, alfarero de Salvatierra de los Barros. Cayetano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Manos a la obra?
Perdón.
¿Estás manos a la obra,
sí,
trabajando?
Pues, aquí estamos siempre con las manos en las barras.
¿Qué estás haciendo en estos momentos?
Pues ahora mismo estamos cenando el horno. Uh-huh. Porque como hace frío, lo vamos a encender para estar más calentito.
Oye, Cayetano, el botijo siempre de moda, de una manera o de otra, pero siempre de moda. Y si es extremeño, mejor.
Hombre, por supuesto. Aparte de eso, yo lo digo siempre, y no es porque seamos de Salvatierra, el mejor barro que hay para el botijo es el de Salvatierra. Luego tiene el barro de Salvatierra, tiene problemas para otras cosas.
Sí.
Pero para el botijo es el mejor.
Sí, porque
tiene una porosidad adecuada para que vaya evaporando lentamente y se vaya enfriando el agua.
Sí, es una característica curiosa, porque el botijo se enfría porque se evapora con la calor de fuera. Es decir, cuanto más calor hace, más sale y más se enfría. O sea, cuanto más calor fuera, más frío dentro.
O sea, ¿podemos recomendarle a los oyentes de la cadena COPE que el agua más fresquita de botijo es en un botijo de Salvatierra de los Barros?
Sin lugar a ninguna duda. Y tengáis en cuenta que el botijo, un botijo lleno, totalmente lleno, capaz de enfriar hasta 15 grados por debajo de la temperatura ambiente.
Y la gente metiendo botellas de plástico.
Eso no es una tontería, ¿eh? Eso es un hecho constatable que se han hecho mediciones en una universidad de Zaragoza.
Pero Cayetano, es que, mira, y nosotros, tú diciendo que un botijo enfría 15 grados con cero coste energético, uh-huh, y aquí la gente, mientras estamos comprando botellas de plástico de agua, vamos a meterla en el frigorífico para que esté fresquita.
Claro.
Es que
algo estamos haciendo mal.
¿Sabes el problema que hay ahora? Es que la gente le gusta tomar prácticamente toda la vida casi a 0 grados. Uh-huh. O de 0 a 5 grados. Y el botijo no llega a esas temperaturas porque en estos tiempos que estamos ahora mismo, hoy, por ejemplo, que tengamos aquí en Salvatierra sobre unos 30 o 30 y algo de grados, pues ya sabéis que a menos de 15 grados no lo va a bajar.
Pero lo recomendable no es beber el agua a 0 grados, es beber un agua a una temperatura estimada. Te lo dice una que además trabaja en la radio que se le resiente la garganta cada vez que se pasa de
la garganta, como tú metes demasiado las cosas demasiado.
Cayetano, qué grande eres. Cayetano,
eres muy grande, amigo. Gracias por estar con nosotros en la cadena COPE. Chao, chao.
Venga, hasta luego.
Vaya programón, Jaime.
Bueno,
hemos conocido gente tan diversa.
Enhorabuena, españoles, por el partido que tenemos a continuación. Ahí se verá la sangre española, gente joven, gente de todos lados.
¿Nos vamos a hacer previa?
Vamos a hacer la previa.
Nos escuchamos el lunes. Adiós.